Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5. El título de este programa se denomina Tregua con denuncias a granel. ¿Por qué? Porque hay denuncias por todos lados. Tenemos a varios ministros con denuncias, incluyendo el ministro de Justicia, el señor Ángel Ildefonso, con más de 70 denuncias. Hay otra nueva denuncia contra el señor Carlos Palacios del MINEM por los problemas que tuvo en la región Ancash, y también con el ministro de Defensa, José Gaviria, una denuncia por violencia psicológica que, si bien ha sido archivada, ahí está. Lo ideal sería convocar a gente que no tenga denuncias. Sobre las calificaciones para ocupar estos puestos públicos, vamos a entrevistar a la ex ministra de Defensa, Nuria Spark, para que nos hable de las nuevas reglamentaciones, si se van a poder adecuar o no, si van a ser buenas o no, para mejorar la calificación de quienes el señor Cerrón está poniendo en el Ejecutivo, ¿no? Con carné partidario. Por lo pronto, la tregua también está en riesgo por las denuncias constitucionales mutuas que hay contra Mari Carmen Alba, contra Patricia Chirino, miembros del Congreso, y también contra el presidente Castillo, ¿no? Y hablando de confianza, se supone que el gabinete se va a presentar el 8 de marzo de acuerdo a Aníbal Torres, el jefe del gabinete de Pedro Castillo. Sin embargo, ayer Pedro Castillo, y esta es la noticia número uno, dijo que le gustaría que se adelante la fecha a fines de este mes. El ministro Torres, repito, dijo que estaba bien la fecha el 8 de marzo fijada para el Congreso, para la presentación del gabinete y el pedido de cuestión de confianza, pero Castillo decidió contradecirlo. Desde Lambayeque, el mandatario pidió que sea el 28 de febrero, volteando esta página de críticas, dimes y diretes, que haya la posibilidad, y le invocó al Congreso que hiciera el esfuerzo para que reciba nuestro gabinete el 28 de febrero, porque alargar hasta el 8 de marzo también a nosotros nos limita ciertas cosas, dijo Castillo. En resumen, que el gobierno necesita que los ministros sean ratificados con el voto de confianza para que empiecen a viajar y aplicar sus políticas en todo el país. Por otro lado, se había estado hablando de la posibilidad de invocar al Consejo Permanente de la OEA, cosa que había sido rechazada por líderes de oposición como Rafael López Aliaga, pero ayer Castillo se mandó en plaza pública a convocar una misión que luche contra la corrupción. Podría venir desde afuera esta lucha, es lo que dijo el presidente Castillo, asegurado que pedirá que una misión de la OEA venga al Perú para que investigue los actos de corrupción de su gobierno y también de gobiernos pasados. Agregó que también se velará por lo que ocurre en municipios y gobiernos populares. En su forma más populista, otra vez sostuvo que de esta manera se daría transparencia a su gobierno porque han sido convocados para trabajar por el país. Los ministerios también estarán bajo la lupa porque el dinero del pueblo tiene que ser del pueblo. Esa es una retórica, una demagogia barata, porque tenemos el Poder Judicial y tenemos el Ministerio Público que está haciendo su papel. Y lo que hay que hacer es reforzar, darle presupuesto al Ministerio Público y al Poder Judicial para luchar contra la corrupción y procurar también de que la Junta Nacional de Justicia siga haciendo su trabajo. ¿De qué sirve llamar a la OEA para luchar contra la corrupción? Eso es, como decimos, populismo barato, demagogia, puro bla, bla, bla. Vamos ahora con un pronunciamiento por el cónclave vacador, el supuesto cónclave vacador por parte de la oposición parlamentaria. Se rechaza reunión de cónclave vacador llevada a cabo el fin de semana en un hotel de Miraflores. El presidente de la Red de Solidaridad Alemania-Perú, Heinz Schulz, ha emitido una enérgica carta en la que exige que la Federación Friedrich Naumann pida disculpas a la población peruana por su injerencia en la política del país, que pongan fin a su cooperación con el Centro de Innovación y Políticas Públicas dirigido por integrantes del Partido de Fuerza Popular, y por último demanda la renuncia del jefe de la oficina de la FNS, ya que viola los objetivos de su misión. Llama a esta reunión como una cooperación peligrosa con partidos de ultraderecha. No está diciendo que todos los que fueron son de ultraderecha, pero sí que algunos partidos son de ultraderecha, dado que se reúnen con partidos de ultraderecha españoles, como Vox, por ejemplo. No es que todos sean de ultraderecha, pero tienen individuos que son de ultraderecha porque comparten los mismos postulados, porque firman comunicados y firman adhesiones con Vox en España, que es abiertamente de ultraderecha. Vamos con este tema que rotula el programa, que tiene que ver con las denuncias a los ministros. Ahora es el ministro de Energía y Minas. Otro dolor de cabeza judicial para el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios. La Fiscalía de Junín inició una indagación en su contra por hechos ocurridos cuando él era director de Energía del Gobierno Regional de Junín. La investigación, que tiene un plazo de 120 días, pretende establecer la posible responsabilidad del hoy ministro del gobernador de Junín, Fernando Orihuela Rojas, en el traslado de la oficina de minas de Huancayo hasta La Oroya durante el proceso de formalización minera. Según la denuncia, el traslado solo tenía razones políticas y generó un gasto grande y innecesario para el gobierno regional. O sea, ¿a quién perjudicó? Al pueblo. Tanto menciona la palabra pueblo, ¿a quién perjudica esta medida que tiene solamente fines políticos? Al pueblo. Y va y a uno a saber si es que no han habido negociaciones o coimas bajo la mesa. Eso es justamente lo que se debe investigar. Y repetimos, lo ideal es que no pongan en el Ejecutivo a estas personas que tienen denuncias e investigaciones en curso. Es igual que el sector privado, o uno cuando contrata a alguien, ¿a quién prefiere? ¿Alguien que tenga denuncias o investigaciones o alguien que tenga una trayectoria limpia? Merecemos eso como pueblo, merecemos eso como peruano. Mínimamente, vamos a hablar de eso en un momento con Nuria Spark, autorizando medicamento contra el COVID. Esto es una noticia interesante referida a la pandemia que todavía no termina. Digemit dio autorización provisional al fármaco Molnupiravir de la farmacéutica Merck para ser usado como tratamiento contra el COVID. El medicamento, que ya es utilizado en buena parte del mundo, Estados Unidos y Europa, por ejemplo, es un antiviral que inhibe la reproducción del virus en el cuerpo. La píldora se prescribe para adultos con comorbilidades que salen en los primeros 5 días desde que aparecieron los primeros síntomas. Interesante, ya estaría posiblemente en el Perú este antivirus que refuerza los tratamientos con vacuna. Es interesantísimo, de cara al fin de la pandemia, poder contar con pastillas, con cápsulas antivirales que también combaten con eficacia la pandemia y son debidamente reguladas y aprobadas por la ciencia, por los organismos reguladores basados en la ciencia. Vamos ahora sí a entrevistar a la exministra de Defensa y expresidenta de Servir, Nuria Spark, a quien le damos los buenos días. Buenos días todavía. ¿Cómo está, Nuria? Gracias por estar en Grado 5.
Muchas gracias por la invitación, René. Encantada.
Gracias. Mire, como conversábamos hace un momento, ¿qué le parece la calidad de servidor público que tenemos en la gestión de Castillo, en el Ejecutivo? O sea, ¿de qué tregua podemos hablar? O sea, ¿tendríamos que perdonar todas estas denuncias, pasar por alto todas estas investigaciones? ¿Habemos Se trata de él, se trata también de otros ministros, ¿no? Como el ministro de Justicia, que tiene 70 denuncias, y el ministro de Defensa, que también tiene una denuncia, inclusive por violencia familiar, ¿no?
Bueno, en primer lugar, a mí me parece muy interesante este tema de la tregua, ¿no? Porque finalmente los peruanos, o sea, mientras que se pelean el Ejecutivo y el legislativo, los peruanos estamos sufriendo por la falta de que se hagan, digamos, o que se lleven a término los servicios públicos, que como vemos, encima en medio de una pandemia, adolecen, digamos, de eficacia, ¿no? Las treguas son sumamente importantes en términos políticos, por supuesto, pero de nada sirven si es que estas no tienen una agenda digamos, mínima de acuerdos que permitan dar un salto hacia adelante. Temas, por ejemplo, como la reforma de la policía, el tema de la vacunación, que no debería, bajo ninguna circunstancia, digamos, bajar el ritmo, el regreso seguro a clases, este tema de los serenos, por favor, que no tiene ningún sentido que tengan armas, vamos a terminar en el oeste. Pero creo que más importante incluso es estar de acuerdo y hacer una tregua también en las reformas básicas tipo el servicio civil, porque precisamente a eso estamos necesitando en este momento. O sea, una de las razones por las cuales la meritocracia es tan importante es porque asigna los cargos públicos de manera que prevalezcan los méritos, digamos, de los candidatos y no factores externos como su cercanía o qué sé yo, los contactos que tenga con ciertas personas, ¿no? Entonces pone el peso de la balanza en las capacidades profesionales de las personas. Con esto, además, la ventaja de una selección meritocrática es que las políticas públicas, digamos, en el largo plazo se mantienen, no hay una continuidad en la gestión pública.
Pero no solamente hablamos de las calificaciones académicas, profesionales, sino que por lo menos no tengan denuncias y mucho menos por violencia familiar.
Totalmente de acuerdo. Ahora, hay que hacer una disquisición importante, y es que los ministros de Estado son designados directamente por el presidente de la República y por el primer ministro, obviamente, porque sabemos que el presidente es irresponsable políticamente. Perdón, estamos conectados porque se va la señal.
Sí, te escucho.
Bueno, decía que lo importante, digamos, es recordar que es el presidente de la República con el primer ministro el que hacen la selección y la designación de los ministros. Y en el caso de los funcionarios de la siguiente línea, justamente acaba de salir una norma del Congreso de la República.
Y la 31.419.
Es correcto. Es una norma que, en mi opinión, la verdad es que no cumple con el objetivo, pero esto muestra la desesperación que hay en este momento de poder lograr.
La norma pide 8 años de experiencia acreditada, educación superior completa, ¿no? Pero no habla del tema de los antecedentes. Y usted me dijo que era un tractor para solucionar un problema de una hormiga, digamos. ¿Por qué?
Sí, porque es una norma que pide, o sea, que es altamente formal, como casi todo en el Perú, es decir, para probar que yo soy competente, entre comillas, para ser viceministra, pues tendría que probar que tengo educación X, tengo que probar además que tengo una experiencia de X años, y las formas pueden ser un poco...
¿Eso qué propicia?
Lo que propicia es que tengamos un mercado paralelo, digamos, de certificaciones. Porque además pide que sea en el sector público o en el sector privado o su equivalente. Además, comete el error de poner a la Contraloría de la República como responsable de este tema, cuando claramente es Servir, que es la autoridad nacional del Servicio Civil, la que tiene que estar a cargo de este tema. ¿Cómo se debía hacer, en mi opinión? Lo que se debía hacer es pedirle a Servir que intervenga, fortalecer a Servir, y pedirle a Servir que ayude con la selección o que establezca requisitos mínimos, perfiles de puesto, como tiene para otras cosas. Pero lo que han hecho es, como dice un buen amigo mío, es ponerle un bloque de cemento a una salidita de agua, ¿no? Y después ya no pueden entrar al baño. Entonces, realmente no tiene ningún sentido poner una norma de esta naturaleza. E insisto, la Contraloría tiene un sistema administrativo a su cargo, y lo que está haciendo esta norma es que se haga cargo a su vez de otro. Entonces, desde el punto de vista técnica jurídica, también está mal hecha, ¿no?
Claro, y además podría haber sido una norma conversada entre el Ejecutivo y el Congreso, si realmente lo que se quiere es que sea, quien llegue al poder, lleve los mejores cuadros. La última pregunta, también hay que ponernos del otro lado. ¿Qué quiero decir? Que muchas personas quieren servir al país, no solamente por un sueldo de 10.000 soles, sino porque realmente tienen esa vocación de servicio al país. Y desde ministros hasta puestos que son convocados por supuesto concurso público o designados por la PCM, esto lo quiero decir a raíz del caso de Cristian Quispe, que ha sido contratado por la PCM, sacando a una funcionaria de carrera a pesar de sus denuncias por secuestro en este caso, y por el hecho de que, según entiendo, no tiene experiencia mayor en el tema. Han sacado a una persona que sí la tenía de la PCM. Y bueno, a lo que voy. Por otro lado, las personas que sirven al país podrían también decir, ¿de qué me sirve ir a trabajar al Ejecutivo si es que me van a empapelar con denuncias, si puedo salir mal parado, investigado por la Contraloría con denuncias penales y después me lo van a sacar en la prensa y van a dar a entender que yo soy un corrupto? Ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que la función pública es una cosa extraordinaria en términos de vocación, de lo que significa, sobre todo cuando le llevas o le prestas un servicio o le entregas un bien a un ciudadano que está esperando por ello. O sea, ver la cara de alguien cuando le entregas, no sé, una transferencia condicionada, cuando vacunas a sus hijos o cuando, qué sé yo, haces una toma de agua en su pueblo. O sea, ver eso es una de las cosas más satisfactorias que hay. Pero por otro lado, bien tiene toda la razón cuando dice que es bien difícil, porque desde que uno deja el cargo son 10 años que la Contraloría puede investigarlo a uno en cualquier momento. Entonces, claro, uno está esperando durante 10 años que le toquen la puerta. Los que tenemos, digamos, la conciencia limpia, no nos asusta tanto, pero igual uno siente pues que tiene como la espada en el cuello, ¿no? Todo el tiempo, y que eventualmente no faltará alguno que haga una denuncia falsa. Y además, en el Perú denunciar es gratis. Entonces, y eso tiene pues una ventaja para los que quieren perjudicar a las personas que hacen su trabajo de buena fe, ¿no? Es bien, bien complicado, es un trabajo bien sacrificado. La gente cree que ser servidor público es ser un burócrata de la mala manera, pero no es así. El servicio civil es una de las cosas más gratificantes que hay, y hay, estoy segura que del 1.3 millones de servidores públicos que hay una muy pequeña fracción que son los malos, pero la gran mayoría son aquellos que están dispuestos a entregar lo mejor para su país.
Perfecto, me quedo con esa última declaración. Muchísimas gracias a Nuria Spark, exministra de Defensa y expresidenta de Servir, por esos puntos de vista tan importantes sobre la tregua y también sobre lo que significa ser un servidor público, más allá de los nombramientos a dedo. Muchísimas gracias, Nuria. Gracias por estar en Grado 5.
Hasta luego.
Hasta luego, hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes también por sintonizarnos. Y hay que ver los puntos de vista, ¿no? Claro, hay ministros denunciados, hay funcionarios denunciados, pero más allá de las capacidades académicas, como ha dicho la ministra, denunciar es gratis. Hay que estar alertas con las denuncias, por supuesto, pero ir hasta el fondo a ver qué motivaron esas denuncias para hacer tratar, al menos, de ser lo más objetivos posibles. Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta el lunes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.